Hoy es domingo 16 de septiembre del 2018 y como les dije, iniciamos una nueva serie que he titulado Conociendo a Dios y estará basada en el libro de los profetas del Antiguo Testamento. Ya estamos ahí, en Segunda de Reyes 17. Bien, leemos. Dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaban estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Hasta ahí. Bendito Padre, gracias, gracias nuevamente por el privilegio de estar delante de tu presencia y poder clamar que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien nos muestre con claridad tu palabra, el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas y que por él seamos transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdame, Señor, a transmitir esta tu palabra fielmente y a cada oído a estar atento a tu voz. Que no seamos rebeldes ni duros, Señor, de oído para escucharte y para actuar en conformidad con lo que tú nos mandas. para que tú seas, Señor, honrado en nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta sección del libro de Reyes, de Segunda de Reyes, resume de una manera muy precisa, muy gráfica además, el periodo que abarcan los profetas en el Antiguo Testamento, que es la última etapa del reino dividido en Israel, que después vamos a ver un poco más ese contexto histórico. Si se dieron cuenta, es una descripción muy triste de cómo actuó el pueblo de Israel delante de Dios. Dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios. ¿Y de qué maneras pecaron? Dice que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Es decir, tan pronto los liberó de la esclavitud en Egipto, hicieron a un lado al Dios Todopoderoso que los había liberado para poner sus ojos y su confianza en los ídolos. Dice el versículo 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Es decir, siguieron las costumbres de las naciones paganas y de los reyes malos que los antecedieron. Cedieron, se entregaron a la idolatría, dice el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y no nomás eso, dice el versículo 10, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Acera era la diosa del cielo para las naciones paganas. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. No hicieron algunas cosas malas. Hicieron, dice, cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, versículo 12, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Dios les había dado la tierra prometida, había desalojado la tierra prometida para que ellos establecieran el reino de Dios en esos lugares. Pero en lugar de hacerlo, empezaron a hacer exactamente lo mismo que hacían las naciones paganas. Entonces Dios los reprende y exhorta al arrepentimiento. El versículo 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios obviamente no quería que siguieran en esa condición. Quería que se volvieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, de esos pecados que estaban cometiendo. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Lejos de atender la amonestación de parte de Dios, que por medio de sus profetas les envió, dice el versículo 14, mas ellos no obedecieron. Antes, dice, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres. los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No solamente no obedecieron, sino que resistieron. Hay un acto voluntario firme de resistir lo que Dios les había mandado y que por medio de los profetas les estaba amonestando a que volvieran a sus caminos. Versículo 15: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito, y siguieron la vanidad. Se fueron por el camino de las naciones paganas que lo rodeaban. Versículo 16: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Las consecuencias de esto, versículo 18: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Es decir, Dios permite que vengan los asirios, conquisten las tribus del norte, lo que se llamaba Israel, y se los lleven cautivos. Y solamente quedó el reino del sur, Judá. Ay, bueno, pues por lo menos unos fieles, ¿verdad? Versículo 19: mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Pues no. Ni unos ni los otros. Por eso dice el versículo 20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. No hay cosa más terrible que Dios eche a alguien de su presencia. Eso es lo que va a suceder con los que no reconozcan a Cristo como su Salvador y Señor. Muy triste, ¿verdad? Muy triste la historia del pueblo de Israel. Tanto el reino del norte, conocido como Israel, como Judá, el reino del sur, fueron despojados de todo y llevados cautivos a una tierra desconocida. Israel a Siria, Judá a Babilonia. Sacados de sus casas, sacados de sus costumbres, de todo lo que tenían a su alrededor, y llevados a un lugar donde era una cultura completamente distinta, se hablaba otro idioma, y donde sobre todas las cosas no reconocían a Jehová como el único Dios verdadero. Pero como hemos podido ver en este pasaje, no fue de la nada que Dios permitió que eso sucediera. Dice el versículo 14: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desobedecieron a Dios, no le creyeron a Dios. ¿Qué es lo que no le creyeron a Dios? Que vendría juicio sobre ellos. Vivían confiados, haciendo todo lo que se les ocurría, yendo en contra de la voluntad de Dios, yendo en contra de sus mandamientos, y diciendo: mira, no nos va a pasar nada, somos el pueblo de Dios. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso una y otra vez, así que sigamos dándole vuelo a la hilacha. Al cabo que nada va a pasar. No creyeron en Jehová su Dios. no solamente se trató de que cometieron algunos errores, como luego nosotros tendemos a llamarle a nuestro pecado, ¿no? Ay, es que cometí un error, es que le fallé a Dios. Sino que desecharon los mandamientos de Dios porque no creyeron en Él. No le creyeron a Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente a Eva ahí en el huerto? Ah, con que Dios les dijo. Así que por haber desechado la palabra de Dios y por lo tanto desechado a Dios mismo, Él envió un juicio terrible sobre su pueblo. Juicio que además demuestra, como vamos a ver, la misericordia de Dios, porque lo que quería lograr Dios a través de juicio es que se arrepintieran y volvieran a sus caminos. Versículo 18 dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Tal como se oye, se airó en gran manera. No podemos suavizar esta declaración. Dios se enojó mucho. Dios se enojó mucho. Dios se enoja. Pero a diferencia de nosotros, la ira de Dios es santa. No es una reacción carnal. Cuando le colmamos, ¿verdad?, con nuestras iniquidades. No, es parte de su carácter. Él odia el pecado porque Él es santo, porque Él es justo. Y si no se enojara en contra del pecado, entonces no estaría actuando conforme a su carácter. Pero insisto, su ira es perfectamente justa, precisamente porque es en respuesta al repudio al pecado. Él detesta el pecado. Pero Dios también es misericordioso y paciente, y todos sus atributos actúan de manera conjunta. Dios no ama a veces y a veces decreta juicio o lleva a cabo disciplina. Él es justo, Él es amor, Él es paciente, Él es misericordioso. Él es todo a la vez. Él puede hacerlo. Así que antes de enviar juicio a su pueblo por su gran rebelión, esperó pacientemente y les llamó al arrepentimiento una y otra vez, advirtiéndoles lo que les esperaban, lo que les esperaba a ellos si no se arrepentían. Pero como dice ahí ese pasaje, no le creyeron a Dios. Casi, casi como diciendo, este es como un perro que ladra, pero no muerde, ¿no? Puro pico, puro hablar. No le creyeron a Dios. Dios en su gran paciencia dice que amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En su gran paciencia, amonestó, advirtió con insistencia a su pueblo para que se volviera de sus malos caminos. Y esto, repito, es un llamado al arrepentimiento. Eso es precisamente el arrepentimiento. Es reconocer que voy por un mal camino, que voy en contra de la voluntad de Dios y cambiar completamente el rumbo de mi vida, de mis acciones. No solamente estoy de acuerdo en que eso que estoy haciendo es pecado delante de Dios, sino que me detengo y cambio el rumbo para volverme a Dios. No basta con dejar de hacer aquellas cosas que se conocen como pecado. Se trata de volverse a Dios, de buscarlo a Él, de querer hacer su voluntad. Y la amonestación la hizo por medio, dice aquí, de todos los profetas y de todos los videntes. Vamos a ver qué es eso más adelante. A través de la historia del pueblo de Israel siempre hubo profetas. Es decir, personas que hablaron de parte de Dios. Hebreos 1:1, no lo busquen, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hombres que Dios escogió para hablar a su pueblo en su propio idioma, o sea, de tú a tú, hombres comunes y corrientes cuya misión era transmitir el mensaje de Dios a su pueblo, y no solamente a su pueblo, aún a las naciones paganas, en algunos de los casos. Así que desde el punto de vista bíblico, un profeta es precisamente alguien que habla en nombre de Dios. Es el que trae el mensaje de Dios. Desde un inicio, como les decía, Dios escogió a hombres y mujeres para transmitir su mensaje a su pueblo. Noé fue un profeta, de pocas palabras tal vez, pero de mucha acción. Pregonero de justicia. Abraham fue un profeta. Moisés, Aarón, Samuel, Elías, Eliseo y muchos otros más fueron personajes que Dios utilizó para hablarle a su pueblo en términos que el pueblo pudiera entender. Pero ¿qué pasaba? En la mayoría de los casos, ese mensaje era ignorado, era rechazado. Pregúntenle a Noé si algún día lo ven, ¿verdad? Así que en la serie de enseñanzas que hoy iniciamos, nos concentraremos en los libros que fueron escritos por profetas del Antiguo Testamento y que forman parte de nuestra Biblia. ¿Sí? No vamos a hablar de todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento, sino de los profetas cuyos mensajes se escribieron y que tenemos hoy en nuestra Biblia. A través del estudio de estos libros trataremos no solamente de conocer lo que Dios habló a su pueblo en el pasado, sino a partir de ahí mostrar la relevancia que ese mensaje tiene para nosotros el día de hoy. En primer lugar, veremos este y la próxima semana un panorama general de los profetas, y tal vez será un poco más tipo clase que predicación, porque vamos a dar información, mucha información acerca de estos hombres que Dios utilizó. Así que nos arrancamos con la gracia de Dios y su Espíritu Santo guiándonos. En primer lugar, vamos a ver por qué estudiar los profetas. Bueno, porque son parte de la Biblia. Tienen su Biblia ahí en su mano, si es una Biblia física como la mía de papel, es más fácil ubicarse conmigo en lo que quiero que hagan. Ubiquen en el índice el libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Ahora ubiquen Mateo, capítulo 1. ¿Ya? Esta es la sección que abarca en mi Biblia los libros de los profetas. Pues como pueden ver, es una sección prácticamente igual de gruesa que el Nuevo Testamento. Entonces, es una parte importante de la Biblia. Y no porque sea mucho es que es importante, toda la Biblia es importante. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que no estamos hablando de una sección por ahí medio escondida en la Biblia, muchas veces ignorada por nosotros, pero tan importante como todo el resto de nuestra Biblia. Entonces, ¿por qué estudiar los profetas? Pues porque son parte de la Biblia. Y si son parte de la Biblia, entonces es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Misma que el pueblo de Israel y de Judá decidió ignorar. Que si bien es cierto, no la tenían así en este formato, llegaba a ellos por medio de los profetas. Y si es la palabra de Dios, entonces es útil, dice en 2 Timoteo 3, 15 al 17. 2 Timoteo 3, 15 al 17, desde el 14 voy a leer, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para todo lo que dice aquí, para nuestro crecimiento espiritual, para llevarnos a la madurez en Cristo. Pero no solamente eso, sino que además nos sirve como ejemplo. 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios 10, versículo 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y cuando habla de esto, Pablo, ahí en su primera carta a los Corintios, está hablando de lo que sucedió al pueblo de Israel ahí en el desierto, que por su necedad, por su pecado, por desviarse de Dios, fueron matados por las serpientes. Entonces, sirve para nuestro crecimiento como ejemplos, como vimos ahí en Reyes, sirve para amonestar también, ¿verdad? El pueblo de Israel fue amonestado. Y en tercer lugar, ¿por qué estudiar los profetas? Porque conocemos a Dios a través de su palabra y conocemos también al hombre. Los profetas resaltan el carácter de Dios de una manera central. Toda la Biblia habla de Dios y de su plan redentor, pero los profetas resaltan muchos aspectos del carácter de Dios que vamos a estar viendo. En él se ponen de manifiesto prácticamente todos los atributos de Dios. Ya vimos su ira, su justicia, pero también resalta su soberanía. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Su justicia, su misericordia, su paciencia, su eternidad, su poder, todos los atributos de Dios están plasmados ahí en los libros de los profetas. Y por otro lado, podemos ver la imposibilidad del hombre para agradar a Dios. Una y otra vez vemos cómo el hombre se aparta, tiende a apartarse de Dios. Entonces conocemos a Dios, conocemos el carácter del hombre y aprendemos del plan redentor de Dios para la humanidad. Dios, en toda esta historia del Antiguo Testamento, nos va guiando hacia un personaje que es Cristo, y por medio de quien hemos sido redimidos. Entonces, conocemos el plan redentor de Dios. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1. A pesar de todas las tragedias, de todo lo que le sucedió al pueblo de Israel por su desobediencia, una y otra vez la Escritura nos muestra la misericordia de Dios y cómo Él cumple su pacto. Dice Isaías 9:1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y evidentemente ese es un pasaje mesiánico, habla de Cristo. Entonces, ¿por qué estudiar los profetas? Son parte de la Biblia, es la palabra de Dios, conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros y aprendemos el plan redentor de Dios para el hombre, entre otras razones. Ahora, se presentan algunas dificultades. Estos libros de la Biblia son de los más difíciles de entender. Yo creo que por eso muchas veces le sacamos la vuelta, ¿no? Lo leemos y está dentro de nuestro calendario de lectura anual. Pero así como que tomarlos como base para una lectura, un devocional, un estudio un poco más profundo, es raro que lo hacemos, ¿no? Porque presenta ciertas dificultades. Y esto debido principalmente a que no son esencialmente relatos o tratados doctrinales o consejos prácticos para la vida, como vemos en algunas de las cartas o la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Además, el manejo de los tiempos pasado, presente y futuro los complica un poco más. Algunos de los pasajes proféticos del Antiguo Testamento son agradables y fáciles de entender. Isaías 40, 31, esto lo repetimos o lo escuchamos, ¿verdad?, con mucha frecuencia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son pasajes agradables, pasajes que nos gusta escuchar, que nos gusta citar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Sin embargo, otros son duros y desagradables al oído. Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto asusta, ¿verdad? Esto asusta. Otros quizás no son tan desagradables, pero son difíciles de entender. Y como ese, hay muchos. Daniel 12, 7 y 8 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él es el único, no es el único que no entendió, ¿verdad? Si lo entendiste, luego me lo explicas. ¿Sí? De todos los géneros literarios de la Biblia, la literatura profética es quizá la más difícil de entender. Su estilo poético a veces hace difícil su comprensión porque no estamos acostumbrados a ese estilo de escritura. Y sobre todo el gran contenido alegórico que tiene. Entonces debemos poder identificar cuándo es una alegoría y cómo interpretar la poesía. Ciertamente que estamos más familiarizados con los libros narrativos y con las cartas del Nuevo Testamento. Pero cuando se trata de la literatura profética o poética, pues sí nos cuesta más trabajo comprenderla. Y esto a la vez ha generado muchos errores y muchos abusos en su interpretación. Entonces ahí también es otra razón también por qué es importante estudiar la profecía, para no caer en esos errores, para no abusar de la enseñanza que viene en esos libros. Yo creo que la mayor cantidad de enseñanzas erróneas surgen precisamente de estos libros proféticos. Es tan común escuchar citar pasajes de la profecía completamente fuera de su contexto, pero peor aún, tomar decisiones basados en esos pasajes. ¿Sí? Gente que se ha ido de misionera porque leyó una porción de profecía y dijo: esto es para mí, me tengo que ir, y no tenía ni el apoyo de sus líderes, ni de la iglesia, ni estaba preparado, y muchas otras cosas, y ha sido un desastre lo que ha hecho, por mencionar nada más uno de los errores. Supe de otra iglesia que colocó un trono aquí en el estrado, un asiento así tipo de rey, porque hay una parte de la escritura que dice: ahí estableceré mi trono, en medio de ti estableceré mi trono. Dios me habló y me dijo que pusiera su trono aquí en el estrado, entonces aquí está Dios, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, ¿saben qué? Sí, es cierto, aquí está Dios. No necesitamos ponerle una silla para sentarlo ahí de espectador. Está en la vida y el corazón de todos aquellos que han sido salvados por Jesucristo. Entonces, hay muchos errores, hay muchas desviaciones, hay muchos abusos, y es importante entonces tratar de interpretar mejor estos libros proféticos. Y no es nuestra intención a través de esta serie estudiar a fondo cada uno de los libros de la profecía, versículo por versículo, como lo hemos hecho con las cartas del Nuevo Testamento, sino presentar un panorama general y un tema central de cada uno de los libros. ¿Cuál fue el mensaje para su audiencia original? ¿Y qué es lo que eso significa para nosotros el día de hoy? Veremos, al menos hoy y el próximo domingo, en la introducción, varios aspectos. ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la función de los profetas? ¿La naturaleza de la profecía? ¿Cuál es el contexto histórico, cultural de la profecía? ¿Cuál es el mensaje general de los profetas? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros aquí y ahora? Entonces empecemos por definir qué es un profeta. De cierta manera lo he estado mencionando en este tiempo. Pero la Biblia usa varios términos para un profeta. Uno de ellos es profeta, ¿sí? Que viene del original Naví, ¿sí? Y que podemos ver, por ejemplo, ahí en Jeremías 1, y parte de la intención de pedirles que vayan a estos libros es de que se vayan familiarizando con ellos, porque de tarea, les voy a encargar, no se asusten, no que lean todos los libros, que sí lo pudieran hacer de aquí al próximo domingo, ojalá, sí, pero que se aprendan cuáles son los libros de los profetas, quiénes son los profetas, ¿ok? Tanto los 6 profetas, los 4 profetas mayores, como los 12 profetas menores ahí en su Biblia, ¿ok? Entonces, Jeremías 1, versículos 4 al 7. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces aquí vemos dos aspectos muy importantes del profeta. Es escogido por Dios. Nadie se autodenomina profeta, ¿sí? Es escogido por Dios y comisionado por Él para decir solamente lo que Dios le manda decir. No va por ahí diciendo lo que se le ocurre, ¿sí? Es que Dios me dijo cuando no le dijo, no es cierto. Solamente proclama el mensaje de Dios. Y hoy en día es muy distinto, porque hoy tenemos la palabra escrita. Y el profeta en estos días es aquel que proclama la palabra de Dios, la que está aquí. No sueños, ni visiones, ni cosas raras, ¿sí? Ya llegaremos a ese punto. Entonces, solamente lo que Dios pide. El otro término es el de vidente, roé o osé, que son dos formas de referirse a lo mismo, un vidente. Y en Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 9 al 11, dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Es básicamente lo mismo, nada más que en este caso enfatiza el llamamiento que tiene el profeta, no tanto su labor de predicar o proclamar el mensaje de Dios, sino el llamamiento que tiene y el carácter moral y el ministerio dado por Dios al profeta. O sea, es el vidente, o sea, el que recibe el mensaje, que proclama el mensaje, que profetiza, ¿ok? Dos maneras de decirlo. La tercera es varón de Dios, que lo vimos en ese mismo pasaje, ¿sí? Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Aquí se refiere a Samuel, ¿ok? Y también lo llama varón de Dios. Era un hombre al servicio de Dios. Habla de su carácter, ¿verdad? Habla de a quién servía. Y también se le conoce como siervo. Zacarías capítulo 1. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice Zacarías 1:6: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Mis siervos los profetas, ¿okay? Personas dedicadas al servicio a Dios. Ahora, ¿cuál es la función de los profetas en el Antiguo Testamento? En Israel había dos clases de mediadores. Estaban por un lado los sacerdotes, ¿okay? Ellos se encargaban de dirigir los rituales y las ceremonias del culto. Llevaban a cabo, entre otras cosas, los sacrificios por medio de los cuales se hacía la expiación de los pecados del pueblo. Esos eran los sacerdotes, ¿sí?, dirigiendo los rituales de los hombres hacia Dios. Y por su parte, los profetas, que cumplían básicamente tres funciones, ¿okay? Eran predicadores, como ya lo he estado mencionando. Proclamaban el mensaje de Dios, recibían el mensaje de Dios y lo proclamaban, lo entregaban fielmente. Segunda de Reyes 17:13, eso lo leímos al principio. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces ellos predicaban la palabra de Dios, daban a conocer la ley y amonestaban al pueblo para que la cumpliera. Pero también eran predictores. Y yo creo que esta es la función con la que más se les asocia a los profetas. Cuando, no sé si te pasa, pero cuando oyes la palabra profeta, no se te viene a la mente así como que aquel que predice el futuro, ¿sí? Ya vimos que no es exclusivamente eso, ¿no? Pero parte de su función era predecir el futuro. ¡Ey! Viene juicio, ¿eh? Viene juicio, arrepiéntete. Entonces, dice Joel 1:15: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, ellos miraban hacia adelante, de manera que cada mensaje no solamente tenía una aplicación en el aquí y en el ahora, sino que presagiaba algo en el futuro. Todo esto que está sucediendo es parte de algo que va, algo más grande, algo que va a suceder también en el futuro. Y además de predicadores y predictores, eran vigías o centinelas, ¿sí? Dice Ezequiel 33:16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, que es básicamente lo mismo que centinela, ¿sí?, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Sí? Es como una centinela que está cuidando, está observando, está montando la guardia y dice: ¡hey! ¡Alerta! Viene el enemigo. a cerrar filas, a protegerse, a armarse, porque viene el enemigo, viene peligro o viene una situación. Entonces es alguien que está amonestando. Y servían como consejeros de los reyes, pero no para fines políticos, sino estrictamente para fines espirituales. ¿Sí? Iban con los reyes, o los reyes iban con ellos, y oye, ¿y qué dice Dios al respecto? O ellos iban con los reyes, oye rey, le andas regando, te andas yendo por un camino equivocado, arrepiéntete, Dios te manda a decir tal y tal cosa. ¿Okay? Entonces, fungían como centinelas, como vigías. Y número tres, y hasta aquí vamos a llegar hoy, vamos a ver la naturaleza de la profecía. Como les dije, cuando escuchamos profecía, por lo general pensamos en el futuro, predicciones de acontecimientos que aún no suceden. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de toda la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con acontecimientos futuros para nosotros, o sea, cosas que aún no se cumplen. Algunas se cumplieron del tiempo de los profetas al día de hoy, sobre todo con la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia, pero hay todavía unas que no se cumplen, pero es mínimo el porcentaje de las que no se cumplen. Según Gordon Fee y Stewart, dicen que menos del 1% de las profecías alude a acontecimientos que hoy siguen siendo futuros. ¿Sí? Menos del 1% no han sucedido. El 99% de la profecía ya se cumplió, ¿verdad? Pero también menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica. O sea, no todo tenía que ver con Cristo, sino con eventos que estaban sucediendo en ese tiempo y específicamente para el pueblo de Israel. Y menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto. Cristo, su venida, el establecimiento de la iglesia y todo lo demás. ¿Okay? Es decir, desde nuestra ubicación en el tiempo, la gran mayoría de los eventos ya han ocurrido. Aún así, existe un paralelismo entre lo que ha ocurrido y lo que sucederá en el futuro. ¿Sí? Es como estar viendo la imagen de unas montañas. Vemos en primer plano, en segundo plano y hasta en tercer y cuarto plano, vemos más allá. ¿Sí? Algunas profecías aluden a situaciones inmediatas, lo más inmediato, lo que se alcanza a ver. Muchas de las profecías aluden o aludían precisamente a eso, a lo que estaba ocurriendo con Israel en ese tiempo y bajo esas circunstancias. Pero también tienen que ver con eventos próximos a ocurrir, para ellos especialmente. ¿Sí? Vienen los asirios, vienen los babilonios, arrepiéntanse. Y no hicieron caso. Y aún hablan de acontecimientos muy a futuro. Para ellos, la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios, cosa que aún no sucede. Entonces es importante identificar estos tres elementos de la profecía. Por un lado, la aplicación del mensaje al momento histórico. Es decir, lo que le ocurrió al pueblo de Israel. En segundo lugar, el aspecto predictivo. Es decir, los profetas, aunque describían situaciones existentes, siempre miraron hacia adelante. Esto va a ocurrir, esto está ocurriendo, esto va a ocurrir también. Y esto va a ser el desenlace. Y en tercer lugar, la aplicación de principios permanentes para todos los tiempos, que es lo que yo creo que a nosotros es más relevante para todos nosotros. La aplicación de principios permanentes para todos los tiempos. Se puede decir que los tiempos han cambiado. Las circunstancias no son las mismas, pero los principios divinos no han cambiado. Los principios divinos no han cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios es santo, es justo. ¿Y qué demanda de nosotros? Obediencia, santidad. Y si no, entonces hay juicio para los que no creen y hay disciplina para los creyentes. Es un mensaje sumamente relevante para nosotros el día de hoy, tanto como individuos o como iglesia y aún como nación. Insisto, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y sus principios siguen vigentes. Y así como los israelitas rechazaron a los profetas que hablaban de parte de Dios, muchas veces nosotros hacemos caso omiso de lo que la Biblia nos dice, porque podemos criticar a los israelitas. Qué duros, ¿verdad? De cerviz, como dice la palabra. ¡Qué necios! ¿Y nosotros? ¿Tomamos la palabra de Dios como sugerencias únicamente o como la palabra autoritativa de Dios? ¿Nos rebelamos en contra de Dios, verdad, al no atender su palabra? Y eso muestra incredulidad, rebelión, pero también incredulidad. Sí, Dios dice, pero yo digo. Entonces, yo sé más que Dios. Y es la misma actitud que tenían los israelitas en aquel tiempo. Y luego nos extrañamos porque nos va mal. ¿Por qué andamos batallando? ¿Por qué no vivimos en el gozo de la santidad como veíamos en esta semana en los grupos de estudio bíblico? Como ven, no somos diferentes a los israelitas, pues hemos pecado en contra del Dios tres veces santo. Hemos afrentado su santidad, nos hemos rebelado y por eso merecemos el juicio. Y es precisamente por su gran amor y su carácter justo que Dios envió a Jesucristo a vivir y a morir por los pecadores. La ira de Dios cayó sobre el justo, sobre Jesucristo. Nuestros pecados, si hemos puesto nuestra fe en Él, fueron cargados a su cuenta, sin tener cuenta alguna. Su justicia, la justicia de Cristo, es transferida al que cree, mientras que nuestra injusticia es transferida a Cristo, quien la ha llevado a la cruz. Eso es amor. Eso es amor. Un amor que no se separa de su justicia. Porque habiendo castigado a su hijo, cumplió con toda justicia. Pero a nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor, recibimos ese regalo cuando perdona nuestros pecados. Y si tú no lo has hecho, dice la Escritura que sigues viviendo en condenación. Y el llamado es exactamente el mismo que fue para el pueblo de Israel. Vuélvete de tus malos caminos y ve delante de Dios, quien es misericordioso, quien es amoroso para recibirte y otorgarte la justicia que es en Cristo. No esperes más, porque juicio viene. Juicio viene. Como vino juicio sobre el pueblo de Israel, viene juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez, dicen Hebreos, y después de eso, el juicio. Juicio viene. Y el que no esté en Cristo, Dios lo va a tener que desechar, como dice la Escritura. Pero al que vea a través de la justicia de Cristo, le va a decir: bienvenido, ven, ven, porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Tu palabra es dura, así lo reconocieron tus santos apóstoles, tus discípulos. Es difícil, es confrontadora, pero también es una palabra que refleja tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Es por ella que somos animados a volvernos a ti, a abandonar todo pecado, reconociendo que es a ti y a tu santidad a quien ofendemos, y arrepintiéndonos, ir a ti para encontrar gracia, para encontrar perdón, para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ser como los israelitas, duros de cerviz, desafiantes, rebeldes, sino a quebrantarnos delante de ti, humillarnos, reconociendo nuestra necesidad de ti, de tu gracia, de tu perdón y de tu poder. Y tú seas glorificado, Señor, en todo momento. Te bendecimos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén.